Filipenses 2, vamos a orar. Padre, te damos gracias, Señor, por tu palabra, que sin ella estaríamos palpando en oscuridad, tratando de entender y sin lograr más que tocar formas y objetos en la oscuridad y sin saber ni siquiera qué vemos o qué tocamos o qué está frente a nosotros. Señor, y pedimos que tú alumbres nuestro camino. Pedimos, Señor, que alientes nuestro corazón, que esto que hemos emprendido al estar en este curso no es nada fácil. Pero, Señor, si se trata de hacer visible a Cristo en nuestro matrimonio, lo queremos hacer. Y nos damos cuenta que quizás no haya algo más importante que hacer mientras estemos viviendo como matrimonio en este mundo, que hacer visible a Cristo en nuestro matrimonio. Fuera los hijos, fuera el trabajo, fuera ministerio en la iglesia y todo eso, simplemente hacer visible a Cristo en nuestro matrimonio, quizás sea lo más importante, lo que más impacto eterno tenga en más vidas. Entonces, Señor, pedimos que nos instruyas aún más, nos ayudes, que abras nuestro entendimiento, Señor, y te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Ok, Filipenses 2 precisamente habla de eso en una forma muy práctica, cómo hacer visible a Cristo en tu vida, perdón, no en tu matrimonio, en tu vida. Pero lo vamos a tomar y aplicar en nuestro matrimonio. Y en la hoja hay mucho comentario acerca de todo eso y simplemente así, yendo, tomando la aplicación para el matrimonio, tomando la aplicación. Entonces vamos a leer primero del versículo 1. Dice, por tanto, si hay alguna consolación en Cristo, si algún consuelo de amor, si alguna comunión del Espíritu, si algún afecto entrañable, si alguna misericordia, completad mi gozo sintiendo lo mismo, teniendo el mismo amor, unánimes, sintiendo una misma cosa. Nada hagáis por contienda o por vanagloria, antes bien con humildad, estimando cada uno a los demás como superiores a él mismo, no mirando cada uno por lo suyo propio, sino cada cual también por lo de los otros. Haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús, el cual, siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa a que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres, y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Por lo cual Dios también le exaltó hasta lo sumo y le dio un nombre que es sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en los cielos y en la tierra y debajo de la tierra, y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor, para gloria de Dios Padre. Por tanto, amados míos, como siempre habéis obedecido, no como en mi presencia solamente, sino mucho más ahora en mi ausencia, ocupaos en vuestra salvación con temor y temblor, porque Dios es el que en vosotros produce así el querer como el hacer por su buena voluntad. Haced todo sin murmuraciones y contiendas, para que seáis irreprensibles y sencillos, hijos de Dios sin mancha en medio de una generación maligna y perversa, en medio de la cual resplandecéis como luminares en el mundo, asidos de la palabra de vida, para que en el día de Cristo yo pueda gloriarme de que no he corrido en vano, ni en vano he trabajado. Ok, bueno, en esto, cosas muy buenas, muy importantes que podamos entender. Regresando a versículo 1, a grandes rasgos, leyendo esto te das cuenta. O sea, nosotros tenemos la posibilidad, y Dios nos pide y nos manda hacerlo, tenemos la posibilidad de hacer visible, o sea, realmente la luz de Cristo, hacer visible a Cristo en el mundo hasta que Él venga. Entonces, en el día de Cristo, para que nuestro trabajo y los que han trabajado en nosotros, que ese trabajo no sea en vano, entonces nosotros vamos haciendo visible a Cristo. En versículo 12, por ejemplo, como siempre habéis obedecido, no solo en mi presencia solamente, sino mucho más ahora en mi ausencia, ocupaos en vuestra salvación con temor y temblor. Ahora se supone que ya somos salvos, ¿verdad? Pero entonces, ocuparme en eso es dedicar mi esfuerzo y pensamiento y mi voluntad a hacer visible, a hacer evidente el hecho de ser salvo. Eso es fruto, eso es santificación. Ok, entonces, como mencionamos hace rato, la redención es un acto final. Jesús nos redimió, eso quedó en el pasado. Pero la santificación, el conformarnos a su imagen, es un proceso que Dios lleva a cabo durante toda nuestra vida. Entonces, en versículo 1, lo que veo ahí es que nomás necesito un poco de consolación en Cristo, un poco de consuelo de amor, un poco de comunión del Espíritu, un poco de afecto entrañable y un poco de misericordia. Si existe un poco de esto, ya tengo con qué tomar el siguiente paso y trabajar en eso, trabajar haciendo visible a Cristo en mi matrimonio, así como lo puedo hacer visible en mi vida. Ahora, algo que me ha preocupado durante tiempo es el fenómeno que veo, ¿no? De que hay gente que vive muy bien para Dios en la iglesia, vive muy bien para Dios en su trabajo. O sea, son ejemplares, sirven a la gente, demuestran el amor de Dios, demuestran la paz que tienen con Dios, demuestran una vida reconciliada con Dios, pero en su matrimonio viven como si Dios no existiera. No viven como inconversos. Viven como si Dios no existiera. O sea, es un matrimonio totalmente secular. ¿Ok? Entonces, cuando empezamos a contemplar el caso, tengo que decir, bueno, eso no, obvio, no es necesario. ¿Cómo es que en mi trabajo, rodeado de gente que vive como si Dios no existiera, yo sí procuro y logro vivir como si Dios sí existiera? O sea, realmente demuestro que Cristo vive, que resucitó, que el poder de Dios es real, que su palabra es verdad. Sí lo hago y lo demuestro en el trabajo, lo hago y lo demuestro en la iglesia. Pero por alguna razón, en la segunda relación más íntima en mi vida, después de mi relación con Dios, en la segunda relación más íntima, por alguna manera es muy difícil para muchas personas hacer evidente la realidad de Dios en su matrimonio. Entonces, pero empezamos con un poco. Dice, si hay alguna consolación en Cristo, si hay algún afecto entrañable. Yo me he sentado con parejas que están al punto de separarse o hasta separados. Hace muchos años, y tú dices, ahí vas con tus amigos tan raros, y acepto que son raros, y Dios nos hizo y nosotros nos juntamos, pero llegó como a las 9:30, 10 de la noche a mi casa una pareja. Y literalmente se veía todos los agarrones que se habían dado. Los pelos parados, faltando botones. O sea, literalmente se agarraron así. Y con sus hijos pálidos y espantados. Entonces, Krista lleva a los niños que tendrían como 5 y 7 años en aquel entonces. Los lleva a un parque que estaba a 2 cuadras de nuestra casa a las 10 de la noche. Háganme favor. Lo bueno es que estaba despejado, estaba bonita la noche. Y ahí estaba jugando con ellos en los columpios, distrayéndolos y todo mientras yo estaba hablando. Porque ni subir, porque mis hijas chiquitas dormidas y todo. Entonces dijimos, ¿qué hacemos? Y nos sentamos, pero les pude decir, en algún momento ustedes estaban tan así seguros y tan enamorados que estaban hasta peleándose con sus papás por juntarse, ¿verdad? Y tu mamá te decía, este muchacho no es bueno para ti, ¿qué haces? Estás loca. Y tú estabas segura. Y tú estabas seguro. No, esta es la mujer de mi vida, es la que he estado buscando. Entonces, ¿y qué pasó? No, pues siempre no. Siempre mi mamá tuvo la razón. ¿Ok? Entonces, pero algo que siempre les digo, nadie les estaba punteando con una escopeta. Así es que bájenle, cálmense y vamos a recordar. ¿Ok? Entonces, esa es la cosa. O sea, ahora sí, no, quien trae la escopeta soy yo. ¿Te me largas o disparo? Entonces ya empieza a cambiar la cosa. O sea, ¿por qué sucede eso? Si hubo y todavía hay en algún momento alguna consolación en Cristo, algún consuelo de amor, alguna comunión del Espíritu. Pero varios de ustedes, el primer día, y no mientan, el primer día no pudieron orar juntos. Porque dejan acumular, se pone el sol en su ira, contra lo que dice la palabra de Dios en Efesios 5, dice que no se ponga el sol en vuestra ira, y dejamos que se ponga el sol y todavía andamos molestos. y desobedeces a Dios, pero es culpa de tu pareja. Y sí, yo estoy mal, pero pues es... No. Ya vimos eso en Génesis 3, que no se vale estar echando culpas por lo que tú haces. ¿Okay? Nadie te obliga, nadie te está torciendo la mano, nadie... O sea, entonces empieza con lo que hay. El problema es que decimos, sí, hay alguna consolación en Cristo, pero es que no sabes con qué vivo. Ok, entonces, y tú estás viendo todo lo que no hay. Que no hay comprensión, que no hay paciencia, que no hay creatividad, que no hay cumplimiento. Y muchas tú estás viendo lo que no hay, pero no estás tomando en cuenta lo que hay. Y aquí el Espíritu Santo dice que para la vida cristiana, y mi vida, como soy casado, incluye un matrimonio cristiano, entonces también. Entonces quiere decir que si hay un poco de consolación en Cristo, Dios considera que ya tengo lo que necesito para estar empezando. Entonces ya tenemos lo que necesitamos para empezar a tener un matrimonio cristiano. Ok, versículo 2. Completad mi gozo sintiendo lo mismo, teniendo el mismo amor, unánime, sintiendo una misma cosa. En tu hoja... dice, pensar igual, tener la misma opinión, compartir el mismo amor y tener una misma alma, que es lo que cuando dice sintiendo una misma cosa, es literalmente una misma alma. Y tener una misma alma es un acto de mi voluntad y trae gozo a Dios. Entonces, cuando dice completar mi gozo, no está diciendo que mientras, siempre y cuando el otro quiera, sino me está haciendo a mí capaz y responsable de traer gozo al corazón de Dios. Y quiero que si quieres, subraya en tu hoja eso, trae gozo a Dios. Y si quieres, subraya en tu Biblia, dice, completad mi gozo. Está hablando aquí el Espíritu Santo. Y entonces quiere decir que tú y yo podemos traer gozo al corazón de Dios implementando unos principios muy fundamentales en nuestra vida. Y por ende, en nuestro matrimonio, si somos casados. Entonces, si yo empiezo a hacer en mi matrimonio estas cosas, yo puedo traer gozo al corazón de Dios. Entonces, muchas veces nos da flojera. Para muchos de ustedes, durante la semana les daba flojera orar juntos. Ay, no, pero qué flojera. Luego este es bien larguero. Y ya al rato ya está orando por los niños que se mueren de hambre en la India. ¿Eso qué tiene que ver con mi matrimonio? Y luego le está sermoneando a Dios. No pide, le sermonea a Dios, le está dando toda una cátedra a Dios. Yo he visto, hay mujeres, Señor, quebrántalos. Y así, y ¿estás bien? ¿Te traigo un vaso de agua? Abre una ventana, te falta aire. Entonces, o sea, toda esa situación, y ya hicimos la demostración, no se pongan tan así dramáticos con estas cosas. Realmente necesitamos cabeza fría, pies calientes como futbolistas. Así juegas bien y no te sacan tarjetas rojas. ¿Ok? Entonces, pero es un acto de voluntad de parte mía. El tercer comentario, versículo 3, nada hagáis por contienda o por vanagloria, antes bien con humildad, estimando cada uno a los demás como superiores a él mismo. Versículo 3 debe ser algo que tú grabes en tu corazón, que el día que te mueras y te hacen autopsia, pueden abrir tu pecho y sacar el corazón, y así tatuado en tu corazón va a estar este versículo: nada hagáis por contienda o por vanagloria, antes bien con humildad, estimando cada uno a los demás como superiores a él mismo. Cuando dice nada hagáis, ¿qué puede estar incluido en nada? Nada. Y entonces no hacer nada es no hacer nada, por contienda o por vanagloria. Y la tarea va a incluir, al rato, vamos a volver a este versículo, pero la tarea va a incluir esto. Y dice, antes bien con humildad, estimando cada uno, y cada uno quiere decir cada uno. O sea, tú, yo, aquel y aquella. Entonces, cada uno, estimando cada uno a los demás como superiores a él mismo. Entonces, obvio, algunos dicen, no, pues mi autoestima, ojo, mi autoestima está muy dañada por mi matrimonio. Por eso nos vamos a separar, porque está destrozada mi autoestima. Pues la Biblia dice que tu autoestima vale dos cominos. ¿Ok? Estimando a cada uno, a los demás, como superiores. O sea, tener baja estima de ti, tener baja autoestima es bíblico. Tener alta autoestima es antibíblico. Entonces, todos esos matrimonios que se destrozan por problemas de autoestima son antibíblicos los que hacen lo que hacen. Entonces, nomás no. Y dices, pero es que, mira, toma una tijera y recorta y arranca versículo 3 de tu Biblia, si no estás de acuerdo. Pero está diciendo, estimando, y estimar es literalmente estimar, o sea, estima, teniendo estima menor que cómo estimas a los demás. Entonces dicen, por ejemplo, gente que tiene baja autoestima, por eso atropella y pisotea a las demás personas, porque tienen baja autoestima. Digo, no, son bien soberbios. ¿Por qué es un soberbio si es mi patrón, pero si soy yo, entonces bajo autoestima? O sea, yo te maltrato por baja autoestima, pero mi patrón me maltrata porque es un soberbio. ¿Sí me explico? Entonces, estimando cada uno a los demás como superiores a él mismo. Y esto es duro, ¿eh? Es duro, pero más al rato vamos a llegar a toparnos con el meollo del asunto. Pero es suficiente decir esto hasta ahora. Ver a los demás superiores. En el comentario dice que contienda y vanagloria son frutos de la soberbia, ¿ok? Porque el contraste es con humildad. Si yo me considero o me estimo como superior a los demás, eso es soberbia, superioridad. ¿Okay? Soberbia estima a los demás como inferiores. Y por ende, con menos derechos, menos necesidad, menos importancia. ¿Okay? Y está rudo esto, ¿eh? Está rudo. Ya estamos entrando en lo muy denso y tupido de este curso. Entonces, contienda y vanagloria son frutos de la soberbia. Considerarme como superior a otro es soberbia. La soberbia busca lo suyo. ¿Ok? Y es interesante, si quieres anotar, en 1 Corintios 13, habla acerca del amor. Entonces, no puedes tener un atributo de Dios operando en tu vida sin estar cultivando y viendo frutos de los demás. Porque dice, por ejemplo, en 1 Corintios 13, 5, que el amor no busca lo suyo. Y aquí dice que nosotros no tenemos que buscar lo suyo propio. Versículo 4, mirando cada uno no por lo suyo propio, sino cada cual también por lo de los otros. Y es muy difícil en el matrimonio. Tú dices, pero si yo busco lo que ella necesita, lo que a ella le conviene, ¿quién va a buscar lo mío? Y yo sé que hay muchos matrimonios en que uno o el otro busca lo de su pareja, pero su pareja no es recíproca, no busca lo de su pareja. Busca lo suyo y tú como pareja buscas lo suyo y dices, ¿y yo dónde? ¿Y yo cuándo? ¿Y yo a qué hora? Y Dios sabe eso. Y vamos a estar viendo a rato en cuanto a eso. Pero aguántate todavía un poquitito más. No mirando cada uno por lo suyo propio, sino cada cual también por lo de los otros. Entonces, yo como individuo, necesito entender que esa sensación y esos sentimientos de enojo, de estar harto, de estar frustrado, viene porque yo me considero con derechos. Y esos derechos han sido violados. ¿Okay? Y por eso me enojo, me irrito, me indigno, me quejo y demás. Y si yo voy a versículo 5, mi sentir cambia. Entonces, haya pues en vosotros este sentir o forma de pensar, este sentir que hubo también en Cristo Jesús, el cual siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres. Ahora, vimos ya en Gálatas 3, la semana pasada, que en Cristo no hay ni varón ni mujer. O sea, hombre y mujer son iguales ante Dios. La relación vertical de sumisión que vimos es para orden, pero no es cuestión de valor. Son iguales ante Dios. Son coherederos de la gracia de Dios, como dice en 1 de Pedro. Entonces, son iguales ante Dios, pero ni uno ni el otro tiene que aferrarse a eso, porque Cristo, ¿ok? Hombres, Cristo no se aferró a ser igual a Dios. Soltó eso. Entonces, muchas veces el hombre, en su carácter carnal, se aferra a ser la cabeza, a ser el líder, a tener la autoridad, a mandar. ¿Okay? Se aferra a eso. Y no tienes que aferrarte a eso, porque Jesús se despojó. Entonces, tomar el liderazgo y tener autoridad y usar autoridad, que vamos a ver en 8 días, incluye el despojarse. Un hombre verdaderamente seguro es capaz de llevar la bolsa de su mujer en Liverpool mientras ella está probando ropa. Y no llevar la bolsa al revés, sino hasta se la pone bien así para que sea más cómodo y está llevando bolsas y paquetes. ¿Ok? Entonces, Cristo, un hombre verdaderamente seguro en su hombría y nunca actuó en una forma afeminado, ni débil. Y Jesús, en su hombría, lleno del Espíritu de Dios, se despojó a sí mismo y tomó forma de siervo. Y algo muy importante, dice, hecho semejante a los hombres, versículo 7, y versículo 8, estando en la condición de hombre, o literalmente la palabra es esquema en griego, estando en el perfil o esquema de hombre, se humilló a sí mismo. Entonces el esquema de hombre es humillarse. Eso es tu perfil correcto. No enaltecerte, no exaltarte, sino humillarte. Ese es tu perfil o tu esquema correcto. ¿Ok? Está grueso, ¿verdad? ¿Cuántos dicen amén? Está pesadísimo esto. ¿Ok? Pero eso es indistinto. Eso es para hombres y mujeres, todo esto aquí. ¿Ok? Entonces la mujer tiene algo que tiene que despojarse a sí misma. El hombre tiene que despojarse a sí mismo. Y eso es el sentir que hubo también en Cristo Jesús. Y eso es lo que hace visible en Cristo, a Cristo en mi matrimonio, como lo hace visible en mi vida. Si yo no puedo despojarme a mí mismo, nunca voy a ser visible a Cristo en mi vida. Y mi pregunta es, si no te late hacer visible a Cristo en tu vida, tú tienes que arrepentirte porque vas al infierno. Estás perdido. Porque te amas a ti más que a Cristo y prefieres negar a Cristo. Porque si tu elección es no hacer visible a Cristo, le estás negando delante de los hombres. Y Jesús dice, óyemelo bien, el que me niegue delante de los hombres, yo también le negaré delante de mi Padre y sus ángeles. Entonces, discúlpame, pero tus opciones son dos, o perderte eternamente o empezar a ser visible a Cristo en tu vida. Entonces eso requiere arrepentimiento y vamos a estar viendo eso en otra sesión. Dice, sí, porque ahorita la vara ya me dejó todo moreteado en la espalda. Pero es eso, si eso no es tu elección. Pero si en cambio tú dices, sí, eso quiero, no creo que pueda ser, no entiendo cómo pueda suceder, pero mi deseo y mi decisión es que Cristo sea visible en mi vida y como soy casado, que sea visible en mi matrimonio. Y eso es un proyecto que nos va a absorber. Hacer visible a Cristo en tu vida te va a absorber y te va a consumir. Pero si Cristo es todo y todo en ti, no tienes otra cosa más importante que hacer. Puedes construir puentes, casas, puedes hacer cirugías, puedes parir 100 niños, puedes hacer una casa hogar para esos niños, puedes reparar coches. Puedes hacer pinturas, puedes diseñar páginas de internet. Pero nada de eso tiene un valor eterno como hacer visible a Cristo en tu vida. En cambios de carácter y acción, palabra y pensamiento. Ok, entonces, y todos están, sí, ya quieres renunciar, ¿verdad? Pero como te digo, o sea, realmente, bíblicamente hablando, solo hay dos opciones. O hacerle visible o negarle. Así está la cosa de cruel. Para nosotros. Y la carne se repara, y la carne se para de manos, y la carne refunfuña, y gruñe, y gime, y se queja, y acusa, y pone pretextos. Pero a la carne no le tenemos que hacer caso. Jesús no le hizo caso y fue a la cruz. Ok, entonces, otra vez versículo 5. Haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús, el cual, siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres, y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Entonces, en tu hoja, okay, aunque el hombre y la mujer son iguales ante Dios, ninguno debe aferrarse a eso. Siguiente comentario, lo que me impide tomar forma de siervo, porque Jesús tomó forma de siervo, es el no haberme despojado de mi autoestima. Okay. Yo tengo que despojarme de mi autoestima para tomar forma de siervo, obvio. Mi lista de derechos es otra cosa que necesito despojarme de eso. Y siempre cuando estás como molesto o molesta con tu pareja, estás recorriendo y repasando tu lista de derechos. Es que yo tengo derecho a que cuando yo me pare en la mañana, los niños no estén gritando. Es sábado. ¿Ok? Entonces, ya están tu lista de derechos. Yo tengo derecho a ropa limpia para irme a trabajar y no lucir fachoso en mi despacho. Yo tengo derecho. Entonces, tienes que despojarte de tus derechos, tomando forma de siervo. Y dices, bueno, entonces, ¿qué? ¿Nuestra vida va a ser un circo? ¿Va a ser un chiquero? No. No, por supuesto que no. Pero el inicio es despojarme de mi lista de derechos, despojarme de mi autoestima y ser franco ante la cruz. Si yo me paro frente a Jesús crucificado por mí, me doy cuenta que yo no tengo derecho a nada. Si yo empiezo a hablar de derechos, Él puede hablar también. Y si Jesús va a hablar de derechos, Él tiene derecho de no ir a la cruz por mí. Él tiene derecho de no tomar forma de siervo. Él tiene derecho de permanecer en la gloria y ser rey de reyes. Y Él tiene derecho de juzgarme y condenarme eternamente. Él tiene derecho. Y Él tiene derecho de no dañar su autoestima. ¿Ok? Y tengo que despojarme de mi lista de acusaciones. ¿Qué decía Jesús en la cruz? Padre, te pido que tomes en cuenta. Es la 15ª vez. Tengo 100 veces que le estoy mirando esta acción. Tengo 20 años viviendo con esta actitud. ¿Qué es lo que dice Jesús? Padre, Judas, que me vendió. Judas, casi 4 años estaba robando de la bolsa. Y me entrega con un beso. ¿Me oyes, Padre, que me entregó con un beso? Eso es lo que dice Jesús desde la cruz. Padre, perdónalos, no saben lo que hacen. Y todas ustedes, mujeres, saben que este hombre no sabe lo que hace. Ahí van manejando, se van estacionando. Estacionate aquí. No, mejor aquí. Perdónalo, Señor, no sabe lo que hace. ¿Ok? ¿Ok? Entonces, Padre, perdónalos, no saben lo que hacen. No saben el daño. No saben la mancha. Estamos tratando de hacer visible a Cristo en nuestro matrimonio y esto ya dejó una mancha y Cristo ahora es menos visible. No sabe lo que está haciendo. Pero yo sé lo que estoy haciendo. Yo, en cambio, sé lo que estoy haciendo. Mi pareja no, pero yo sí. Entonces, ¿qué voy a hacer? El sentir que hubo en Cristo es borrar mi lista de acusaciones. ¿Ok? Eso es lo que hizo Jesús. No acusó desde la cruz. No reclamó derechos. No puso pretextos. Y no buscó lo suyo. Entonces, tengo que despojarme de estas cosas. Y para adoptar la humildad, siguiente comentario en tu hoja, necesito verme como semejante a mi pareja, con la misma necesidad de perdón, misericordia, consideración, paciencia, ánimo, etcétera. Entonces, viendo esto, o sea, versículo en otra vez Filipenses 2, versículo 8, y estando en la condición o el esquema de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Entonces, yo necesito colocarme en el perfil, en el esquema en el que vive mi pareja. Cuando mis hijas estaban chiquitas, yo llegaba, tenía una oficina, teníamos una escuela bíblica en Tehuacán durante un tiempo. Entonces yo me iba a las 9, llegaba a las 9:10 de la noche. A veces podía llegar a comer. Entonces daba clases de español a unos misioneros toda la mañana, comía y en la tarde preparaba mis clases para en la noche y a las 9:10 de la noche salía de clase. Entonces llegaba a la casa. Y Krista, obvio, había estado todo el santo día con mis tres hijitas. Y ellas con sus discusiones y sus competencias y sus desacuerdos y todo el rollo. Entonces, ella tenía ciertas necesidades emocionales al final del día, de no tener que hablar, ok, toma tu otro zapato, no, este zapato, este no es el par, el zapatito negro, mija. Ok, descalza, está bien. Y todo el santo día con estos rollos, ¿no? Y yo llego y yo estoy así con la cabeza así, pulsando con teología, explicando esto y Romanos 6 y cómo y muertos y ahora vivos en Dios y yo digo, y un choque. Yo estoy cansado, pero estoy en otra frecuencia y el motor así. Y queriendo contarle de todas las gringadas que los estudiantes aprendiendo español habían dicho en la mañana, ja, 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 no tienes idea. Y ella digo, un día dice, sí, no tengo idea. Y digo, oh, creo que no estoy poniendo atención a algo. ¿Okay? Entonces, ponerme en su esquema, eso es lo que Jesús hizo con nosotros, tomó forma de un ser humano. Con la misma rutina de sueño y hambre y cansancio y sudor y lágrimas y todo lo que puede suceder a un ser humano. Se vistió no solo de carne humana, sino se vistió de humanidad. Y tú tienes que humanizarte para con tu pareja. Tienes que ponerte en su esquema. Ahora, lo inverso de eso para las mujeres muchas veces, ¿quién me va a ayudar a preparar las mamilas y hervir esto y esterilizar el otro y no me hace esto y no me lees el otro y yo estoy sola así? Pero bien que tú querías esta criatura, ¿verdad? Ay, amor, pero, ay, como que ya tenemos, ya debemos de tener un bebé. Pues ya lo tienes, tú lo querías. Y pero agota, es un ser con necesidades que no puede hacer nada, cuando están chiquitos no pueden hacer nada por sí mismo. Entonces, y está así, entonces, parte de lo que la mujer tiene que hacer es ponerse en el esquema del hombre, que él está hablando con adultos todo el día, y él tiene una secretaria que le está acosando en el trabajo. Entonces, él llega a casa y la mujer de su vida no se ha arreglado, la casa está brincando, los hijos están con los pelos parados y llorando y de mal humor y todo eso. Y claro, él dice lo que un marido nunca tiene que decir, que es, ¿qué has hecho todo el día? ¿Ok? No haces nada. No, ya lo hice 5 veces, pero estos animales lo deshacen. A las 10 de la mañana yo estaba bien arreglada y me vomitó, y así, leche cortada, todo esto y así. Entonces, pero sí me explico, pero igual, ¿sabes qué? Nadie nunca dijo que era fácil. Pero si tú lo contemplas desde el punto de vista, con todos estos rollos de pañales y mamilas y peinarte y esto y dónde y tu otro calcetín, no sé qué tienen los bebés, que los calcetines son así como de manteca, sin más. Le pones uno y sale volando como si fuera una liga de hule, ¡fum! Y su calcetín. Nosotros comprábamos de media docena todos iguales, por lo mismo. No haces parcitos, nada va a combinarse con su ropa, mejor o descalzas o con puros así calcetín blanco, porque nunca se encuentran. Los tienes que amarrar o engrapar a su pie o algo así. En fin, todo esto. Yo veo parejas con niños pequeños, por ejemplo, y digo, bien que me acuerdo. Y la cara, y vienen así entrando a la reunión y todo eso, y están, hola, y digo, estuvo bravo ahorita en el camino, estuvo bravísimo, y ahorita están así, pero es que todavía está el humo. Dentro del coche, en la parabrisa, hay tizón de todo el humadero que hubo así. Es fuerte. Yo me acuerdo una vez, estábamos viajando de Texas a California manejando, y una de mis hijas estaba llorando, y nomás tenía que llorar. Tenía un coraje, estaba chiquita y estaba llorando. Y Krista nomás me dice, tiene que llorar y tenemos que dejarle llorar. No hay nada, o sea, digo, no hay uno de sus calcetines que lo enrollamos y... Y manejamos casi una hora y así. Y nomás dije, ok. Si esto fuera tortura en la China por predicar el evangelio, aguantaría esto por la gloria de Dios y así eternamente y demás. Entonces, así, ok, lo aguanto. Hay algo más importante que esta hora en la eternidad. Entonces, es muy difícil, es pesado. Vamos a hablar un poco más acerca de esto, de lo que te exige hacer visible a Cristo en tu vida y en tu matrimonio. Pero para que veas, parte de eso es simplemente meterte en el esquema de tu pareja y entender lo que es, ¿no? Muchos de ustedes se casaron con una mujer que tiene licenciatura en algo, administración de empresas. Y tú llegas a casa y dices, no hay leche, no hay tortillas, se quemaron los frijoles. ¿Qué hubo con tu administración de empresas? Pues es que no tengo nadie trabajando por mí. Ah, ok, sí, ya entendí. Ok, bueno, entonces, subes tus mangas y empiezas a trabajar por ella. Y ella va a administrar la empresa que es el hogar. Pero necesita jardineros, mecánicos, mantenimiento, alguien que lave trastes, alguien... Oh, sí. Y en fin, sí me estoy dando a entender, ¿verdad? Entonces, es todo un rollo. Pero chicas también necesitan recordar. Alguien me estaba compartiendo que donde él trabajaba, entró una como secretaria y estaba acosándole, pero, o sea, totalmente agresiva y desvergonzada. Y se puso a orar y pidió oración de parte de otros. Y de repente un día ya no estaba. Ella, no él. Él sobrevivió y ella simplemente la sacaron. Está duro eso. Está duro. Pero otra vez, mujeres, métete en su esquema. Entiende. ¿Ok? Que no es fácil estar donde él está. Y muchas veces estamos tan, como cada quien está tan ensimismado que solo ve lo suyo. Entonces, cuando empiezas a ver lo de los demás, cambia tu perspectiva. Ok, seguimos. Siguiente comentario ahí en tu hoja es, si me cuesta ser transparente es que no me he despojado. Que tienes muchas fachadas de presumir, de aparentar y demás. Entonces, si me cuesta ser transparente es que no me he despojado. La mansedumbre es un atributo, es fruto del Espíritu. Si ves en Gálatas 22 al 25, la mansedumbre es fruto del Espíritu. Mientras humildad es una posición que adopto. Se humilló, versículo 8 otra vez, estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Otra vez, la obediencia no es por inclinación ni es automática. Muchos dicen, bueno, yo voy a obedecer cuando tenga paz. Eso me da una risa, de veras, me quedo ronco, carcajeando, de que voy a obedecer, voy a hacerle caso a Dios cuando tenga paz. Ok, cuando dice Dios, mira, hazme caso cuando tengas paz. No, Él dice, vas a tener paz cuando me haces caso. Lógico, ¿no? Pero es muy fácil como que, no voy a leer mi Biblia porque hoy como que no siento. Y sí, ¿y qué tal si Jesús no hubiera sentido ir a la cruz? Si Él no hubiera sentido, viene el leproso y dice, Señor, si tú quieres, me puedes limpiar. Pues si Jesús dice, ¿sabes qué? No, hoy no tengo paz. Hoy no fluye. ¿Ok? ¿Te das cuenta? Qué bueno que Jesús no entró en esas jugadas de palabras como nosotros, ¿no? Pretextos y dándole vuelta y psicologiando la cosa, ¿no? Entonces, no, para nada. El encarnar el amor siempre trae riesgos. Si quieres subrayar esto en tu hoja, sería muy bueno. El encarnar el amor siempre trae riesgo. El amor sin dolor ya no es nada. Ve a la cruz si no entiendes eso. El encarnar el amor siempre trae riesgo. ¿Qué dice Simeón? Cuando José y María llevan a Jesús a presentarlo en el templo en Jerusalén, a los 8 días de nacer, Simeón dice a María, ¿y sabes qué? Una espada también traspasará tu corazón. Y ahí está, José ya muerto, pero María todavía vive cuando Jesús es crucificado y ella tiene que ver cómo le hacen a su hijo. ¿Ok? El encarnar el amor trae riesgo. Y si tú vas a ser visible a Cristo en tu vida y por ende en tu matrimonio, hay un riesgo. Hay un riesgo que tú pagues un costo, que tú pagues un precio y que tu pareja no esté pagando el mismo precio. Sí, hay un riesgo, es cierto. Pero Jesús asumió el riesgo y fue a la cruz. ¿Okay? Entonces tú tienes la posibilidad, aunque tu pareja no te asista, aunque tu pareja no te apoye, aunque tu pareja no esté de acuerdo con eso, tú puedes hacer a Cristo visible en tu matrimonio, aún con una pareja que no lo conoce. Y lo he visto en muchos matrimonios. Tú puedes hacer a Cristo visible en tu matrimonio, aunque tu pareja no ayude. ¿Ok? Entonces, el encarnar el amor siempre trae riesgo. El amor sin dolor ya no es nada. ¿Tienes dolor en tu vida? ¿Tienes dolor en tu matrimonio? Yo también. ¿Ok? Somos dos personas imperfectas que pecamos diariamente y hay dolor en nuestro matrimonio. Y si encuentras a alguien que dice que no hay dolor en su matrimonio, o tiene 5 minutos de, o sea, todavía no sacude el arroz de su cabello, o está mintiendo. Porque el amor involucra dolor. Eso es lo que Jesús nos enseña durante su vida, durante su crucifixión. Nos enseña que el amor involucra dolor. ¿Ok? Entonces, ¿te duele algo? ¿Estás así? Tú y Vicente Fernández, ¿verdad? Entonces, si hay dolor, hay algo que Dios está usando para hacer visible a Cristo en tu vida. Y simplemente tú tienes que trabajar con Dios en eso. Okay. Siguiente comentario. El precio de encarnar el amor de Dios es caro porque lo que obtengo pagando el precio, Cristo visible en mi matrimonio, vale muchísimo. ¿Quién dijo que si las cosas que valen la pena se hicieran fácilmente, cualquiera las haría? Ahora, mi pregunta es, ¿vale la pena ser Cristo visible en tu matrimonio? Va a salir caro, pero tiene valor eterno. Gente literalmente podría obtener salvación simplemente viendo a Cristo en tu matrimonio, como lo puede ver en tu vida. Hay personas que pueden salvarse porque escuchando solamente como que no captan todo, pero viendo en una película Jesús vivo en tu vida y en tu matrimonio, llegan a entender quién es Jesús y pueden ser salvos. ¿Okay? El ocuparme de mi salvación, versículos 12 y 13, el ocuparme de mi salvación, la siguiente hoja, requiere que sea consistente. Entonces, por eso dice, ocúpate. No dice, inténtalo varias veces. Trata de hacerlo. Por eso la tarea incluía simplemente orar el uno por el otro, brevemente, cada día durante la semana. Y qué difícil fue recordarlo, apartar tiempo, sin distracción. O sea, qué difícil una cosa tan sencilla. ¿Ok? Pero el ocuparme de mi salvación requiere que sea consistente. Es eso lo que permite que el mundo vea a Cristo en mí y en mi matrimonio. Si creo que no puedo hacer esto, ¿alguna vez dijiste eso en las tareas? Si no, en la tarea de esta sesión sí lo vas a decir, ¿ok? Te lo prometo. Si creo que no puedo hacer esto, estoy negando el hecho de que es Dios que obra en y a través de mí. Claro que no lo puedes hacer. Mujer, tú no puedes hacer esto. Tú no puedes hacer visible a Cristo en tu matrimonio tú sola. Y tú dices, sí, eso es lo que estás diciendo, ella es inútil, no me... No, no, no. quien está trabajando contigo es el mismo Jesucristo. Hombre, tú no puedes hacer esto. Tú no puedes amar a tu esposa como Cristo amó a la iglesia. Tú no lo puedes hacer. Ya date cuenta. Pero Cristo vive en ti y Él está obrando lo que necesitas querer y hacer. Y lo hace porque le gusta, por su buena voluntad. Nadie lo obliga, lo hace porque quiere, para que tú puedas querer y hacer. ¿Ok? Muy importante. Soy murmurador porque dices, ay, sí, nada hagáis por contienda o vanagloria, pero luego más abajo, versículo 14, producto de contienda y vanagloria es lo siguiente: haced todo sin murmuraciones y contiendas. Ouch. No voy a pedir que alcen su mano, pero si hay un marido que ha ayudado a lavar trastes, por decir, limpiar la cocina, y le voy a mostrar que le amo y le voy a servir, y luego solteros, tapen los oídos, y luego ya llega la hora que se acuesten y no hay nada, dices, entonces se me hace de eso, de que eso de servir y bla 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 es puro choro. Hacer todo sin murmuraciones y contiendas, papá. ¿Okay? Y le plancho sus camisas, le hago esto, le hago su desayuno, así entra, nunca me dice gracias, dice, otra tortilla, están frías las tortillas, le falta sal. Hacer todo sin murmuraciones y contienda. Dios ha trabajado en mi vida en esto, y simplemente una cosa bien sencilla que me mostró es, si yo te lo hubiera pedido, Jaime, lo harías a gusto, ¿sí o no? Si Jesús hubiera dicho, están frías las tortillas, ¡ay, perdón, Señor! ¡Ay, qué pena! ¡Ahorita te las caliento! Y con una sonrisota y despidiendo el aroma de Cristo por toda la cocina, ¿ok? ¿Sí o no? Si Cristo hubiera dicho, mi amor, ¿me puedes planchar esta camisa? ¿Verdad? Ay, sí, ¿cómo no? ¿Y qué otra cosa? ¿Te hace? No, nada, ok. Adiós, que te vaya bien todo el día sanando a los enfermos. ¿Ok? Entonces, ¿verdad? Y si Cristo me hubiera dicho, ¿me puedes lavar los trastes? No te voy a dar nada a rato, ¿eh? ¿Pero me puedes lavar los trastes? ¡Claro que sí! ¡Claro que sí! ¡Oh, encantado! Y hasta haciendo mucho ruido para que al pasar los vecinos que vean alguien está lavando los platos aquí con el vecino, y creo que es el vecino. Así que todo el mundo sepa que es el tesoro en mi vida. ¿Ok? Entonces, sí, soy murmurador y contencioso cuando no creo o acepto la soberanía y la bondad de Dios en todas las cosas. Y soy sabio en mi propia opinión. Es muy difícil lo que estoy diciendo. Hay dolor en muchos matrimonios. Hay dolor en muchos matrimonios por muchas situaciones. Y no es nada más dolor físico, es dolor del alma. ¿Ok? Sí es cierto. Pero tenemos que comenzar con algo. Tenemos que tener un punto inicial en estas cosas, y es el sentir que hubo en Cristo. Y la palabra de Dios promete beneficios temporales y eternos, pero tengo que asirme de la palabra. Lo que dice versículo 16, asidos de la palabra de vida, para que en el día de Cristo yo pueda gloriarme de que no he corrido en vano, ni en vano he trabajado. Alguien ha trabajado en mi vida, alguien me habló el Evangelio, alguien me discipuló, alguien me exhortó, alguien oró por mí, alguien me consoló, y por ti también han hecho eso. Y toda esa inversión de la gracia y la bondad de Dios a través de otras personas, que no sea en vano. Sigue dándole, sigue esforzándote, sigue yendo a la cruz con estos asuntos. Es doloroso, pero lo fue para Cristo. Y hay un fin. Hay un fin de este proceso, hacer visible a Cristo hasta el día en que todo ojo le verá. La única forma de que el mundo pueda ver a Cristo es en mi vida, hasta que Él venga. Y cuando Él viene, ya nadie necesita verlo en mi vida, porque estará delante de todo ojo le verá. y toda rodilla se doblará. Pero mientras, para su gloria, yo puedo hacerle visible en mi vida, en mi matrimonio. Y eso es un buen objetivo, y es bueno ocuparme en eso y hacer los sacrificios que sean necesarios para lograrlo. Ok, vamos por favor a Génesis capítulo 2. ¿Sí está grueso eso de Filipenses 2, sí o no? Si está gruesísimo, no me la acabo yo, créeme. Pero si yo me esperara, y algunos dicen, sí, por eso, no. Si yo me esperara tener la perfección en estas cosas y, para poder decirte, todos tendríamos que estar callados y nunca decir nada. ¿Ok? Génesis 2, versículo 21. Yo sé que cada uno en lo que hemos estado viendo dice, pero es que, y es cierto, ¿quién va a curar tus heridas? ¿Quién va a llenar tu vaso? ¿Quién va a poner ungüento? ¿Quién va a echar el bálsamo en tu alma? Es cierto, es cierto. Pero si te das cuenta, en la soberanía de Dios hasta hubo quien hiciera eso. Y para Jesús, y le preparó para su sepultura. Envió a María de Betania y rompió el frasco y le ungió con perfume. Y la casa se llenó del olor del perfume. ¿Okay? Nada pasa desapercibido para Dios. Ningún sacrificio pasa desapercibido. Dice en los Salmos que preciosa ante Jehová es la muerte de sus santos. Y cuando tú rindes todo a Dios, y cuando tú te despojas, y cuando tú te despojas de tu lista de derechos, y tu lista de reclamaciones y acusaciones, y te quitas todo y dejas de buscar lo tuyo en estas cosas, estás pagando un precio increíblemente alto. ¿Y crees que Dios no sabe lo que estás haciendo? ¿Crees que Dios no sabe que te cuesta? Que es caro, pero igual, ¿qué fue caro lo que María hizo al romper el sello y derramar todo el perfume sobre él? Era su patrimonio. Valía muchísimo dinero, era su patrimonio, y lo desperdició. Y algunos discípulos dijeron, ¿por qué este desperdicio? Y tú puedes en dado momento mirar tu matrimonio y decir, ¿por qué este desperdicio? Todo mi amor, toda mi paciencia, todo mi esfuerzo para esto. Nada. No vale la pena. Si lo estás haciendo para ti, estás pagando muy caro. Si lo estás haciendo para hacer visible a Cristo en tu matrimonio y en tu vida, te está saliendo barato porque no lo haces solo. Porque todo lo que tú haces no pasa desapercibido. Él está contigo haciéndolo. Vamos a ver más sobre esto después en la tarea, pero vamos a prisa. Génesis 2, 21. Entonces Jehová Dios hizo caer sueño profundo sobre Adán, y mientras éste dormía, tomó una de sus costillas y cerró la carne en su lugar. Y de la costilla que Jehová Dios tomó del hombre, hizo una mujer, y la trajo al hombre. Dijo entonces Adán, esto es ahora hueso de mis huesos y carne de mi carne, esta será llamada varona, porque el del varón fue tomada. Por tanto, dejará el hombre a su padre y a su madre, y se unirá a su mujer, y serán una sola carne. Y estaban ambos desnudos, Adán y su mujer, y no se avergonzaban. Ok, algo muy importante con eso es que Dios no hizo a la mujer como un ser independiente. Eso ya lo vimos hace 8 días, lo recalco aquí, porque es muy importante tenerlo presente en hacer visible a Cristo en tu matrimonio. Ok. Adán, cuando ve a Eva, no está viendo otra bola de polvo que Dios formó del polvo una mujer. Formó del polvo un hombre, y del hombre sacó la mujer. Entonces, cuando Adán ve a Eva, él ve una alma nueva, un ser viviente nuevo, pero vestido de su carne y su hueso. Eva vestida de la carne de Adán. Ahora, cuando Jesús viene a redimir la descendencia de Adán y Eva, se viste de la misma carne y el mismo hueso. Muy importante, ¿ok? Eso es parte de amar a tu esposa como Cristo amó a la iglesia. Tienes que estar dentro de ella. Tienes que vestirte de ella, de su debilidad y su necesidad y sus emociones y sentimientos. Y es muy costoso, hombre, es muy costoso. Ok, pero las mujeres necesitan saber que tu vida se deriva de la de él. No tienes una vida independiente, no tienes un destino independiente. Pero así igual él tampoco. Algunos teólogos sugieren que si Adán no hubiera comido el fruto, era posible que él redimiera a Eva. Dices, no. ¿Por qué no? Porque el primer Adán no pudo porque pecó y se puso bajo el dominio del pecado también. Pero el postrer Adán, que nació bajo servidumbre, pero sin pecado, él sí pudo redimir. ¿Okay? Entonces, Jesús redimió toda la humanidad, un ser infinito, pero un ser finito como Adán pudo haber redimido a otro igual, como Eva. ¿Okay? Sugieren los teólogos eso. Así no fue. Es perder tiempo estar discutiendo lo que hubiera sucedido si alguien no... O sea, lo que hubiera sido mi vida. Una vez mi mamá me dijo que casi se casó con otro. Hasta sentí escalofrío. Porque dije, ay mamá, no me digas eso, entonces yo no habría sido yo. Y se me fue el avión con eso, se me quedé así, dije, ¿por qué me estás contando eso? No lo necesitaba saber. Y con quién se casó no fue una buena decisión. Pero con todo, ¿te das cuenta cómo somos? Dice, ay, ¿cómo no nací en esta casa, en esta familia? ¿Y por qué tuvo que ser así mi vida y todo esto? Y yo siempre decía eso. Un día mi mamá me estaba contando de cómo se casó con mi papá. Y yo estaba diciendo, pues sí, para que hubieras entendido, mamá. Pero luego dice, no. Y estaba así literalmente, uno en una puerta y otro en otra puerta, en la misma casa, en la universidad. Y ella estaba así. Y el otro, que no llegó a ser mi papá, dice, si te vas, si le atiendes a él, porque ya era novio, si era el exnovio, mi papá, si le atiendes a él, ya no tengo más contigo. Y él había estado en la guerra, llegó ya de veterano a estudiar universidad y todo. Él ya quería seguir su vida, era un poco mayor. Y dice, yo ya quiero hacer mi vida. Y mi mamá dice, es que no puedes decir que yo deshaga de mi vida a alguien que conozco muchos años. Dice, ok, como tú quieras. Y se da media vuelta y se va. Mi mamá se fue con mi papá, siguieron hablando, se hicieron novios nuevamente, se casan y aquí estoy yo. Pero lo que pasa es esto, yo no habría sido yo si mi mamá se casara con el otro. Y quién sabe qué sería yo, pero te das cuenta, la soberanía de Dios es que yo naciera. La soberanía de Dios es que yo fuera yo. Y en la soberanía de Dios es que mi papá fuera alcohólico y nos abandonara. Y en la soberanía de Dios es que yo naciera zurdo y hay ciertas acciones que me cuestan más por ser zurdo, que me tengo que enseñar porque nadie me puede enseñar a agarrar con esta mano las cosas. ¿Okay? Entonces, y en tu vida, la soberanía de Dios es eso, que tuviera el mamá y papá que tuviste, que no conocieras a tu papá, que te rechazaran. Y todo es parte de la soberanía de Dios. Es lo que escogió para ti. En su bondad, Él escogió eso para ti. Y es muy importante poder asimilar eso, aceptar y decir, ok, esto es lo que... Entonces, esto, con estas pinturas y este lienzo, voy a ser visible a Cristo en mi vida. Lo que me tocó. Es que no me tocó amarillo, con puro azul y rojo y negro tengo que pintar. Ok, pinta con esos colores. Eso es lo que te tocó, haz visible a Cristo en este lienzo que es tu vida. Ok. Entonces Dios escogió para Adán y para Eva ciertas cosas y tenían que decidir en dado momento si lo abrazaban o no. Bueno, en dado momento decidieron no abrazarlo. Capítulo 3, Génesis 3. Están desnudos y no tienen vergüenza. Y pero el miedo cuando se esconde de Dios después y la vergüenza no nacen de ser totalmente transparente porque estaban totalmente desnudos y no se avergonzaban. Ahora en capítulo 3 ya comen el fruto, desobedecen, rompen la comunión con Dios. Entonces en versículo capítulo 3, versículo 9. Mas Jehová Dios llamó al hombre y le dijo, ¿dónde estás tú? Y desde entonces Dios está preguntando al ser humano, ¿dónde está? Él sabe. El problema es que nosotros no sabemos dónde estamos. Estamos totalmente desubicados. Creemos estar en el centro del universo y todo el universo gira alrededor de nosotros. Estamos desubicados, no es así. ¿Ok? ¿Dónde estás tú? Y él respondió, oí tu voz en el huerto y tuve miedo porque estaba desnudo y me escondí. Y Dios le dijo, ¿quién te enseñó que estabas desnudo? ¿Ok? Y ahí viene tu identidad, ¿de dónde la tienes? ¿Quién te enseñó que no puedes? ¿Quién te enseñó que no vas a poder cambiar? ¿Quién te enseñó que es demasiado difícil lo que Dios pone delante de nosotros? ¿Quién te lo dijo? Cuando Dios nos está diciendo otra cosa. Muy importante. Dios le pregunta a Adán, ¿quién te enseñó que estabas desnudo? El enemigo de Dios, Satanás. ¿Ok? Entonces, cuestiones de identidad. ¿De dónde? De escuela, de televisión, de tus amigos, de tu mamá y papá, de tu familia, de tus vivencias en este mundo. Adquirimos identidad y empezamos a decidir, yo soy así, yo soy esto, yo puedo hacer esto, no puedo hacer el otro. Y vamos elaborando nuestro concepto propio. Pero ¿quién te enseñó que estabas desnudo? ¿Quién te enseñó que tenías que tener miedo? ¿Quién te enseñó que tenías que avergonzarte? ¿Quién te enseñó esto? Entonces, tuve miedo porque estaba desnudo, me escondí. ¿Quién te enseñó que estabas desnudo? ¿Has comido del árbol de que yo te mandé no comieses? Y el hombre respondió, la mujer que me diste por compañera me dio el árbol, del árbol y yo comí. Ahora, una cosa que aprendemos de esto, Dios desde el principio toma la iniciativa y Él busca al hombre. El hombre no busca a Dios, Dios busca al hombre. Es muy importante entender eso. Entonces, el sentir que hubo también en Cristo es que Él vino a buscar a las ovejas perdidas. Las ovejas no fueron a buscar su pastor, el pastor fue a buscarlas. ¿Okay? Entonces, en tu matrimonio, hacer Cristo visible en tu matrimonio es que tú tomas la iniciativa para buscar al otro. ¿Okay? Tú tomas la iniciativa para sanar, para cerrar distancias y brechas. Eso es el sentir que hubo en Cristo y lo vemos desde el huerto de Edén. Otra cosa, el querer justificarse, Adán comienza. La mujer que me diste fue la mujer. Ah, pues a propósito, Dios. ¿Quién más? Yo estaba bien. Yo estaba clasificando cebras, jirafas, hipopótamos y todo eso, cuidando el huerto y todo. Pues sí, a veces sentía como solo y atareado y demás, pero pues tú me la diste. Tú la formaste. Entonces como que le faltó un componente a la mujer. Y mira lo que pasó. ¿Qué me dices, Dios? Como que la regaste. La mujer que tú me diste por compañera me dio del árbol y yo comí. Entonces Jehová Dios dijo a la mujer, ¿qué es esto que has hecho? Y dijo la mujer, la serpiente me engañó y comí. Y Jehová Dios dijo a la serpiente, por cuanto esto hiciste, maldita serás entre todas las bestias y entre todos los animales del campo, sobre tu pecho andarás y polvo comerás todos los días de tu vida. Entonces, otra vez, Eva echa la culpa y la responsabilidad a la serpiente. La serpiente no puede porque no tiene dedo para puntear a otra persona. Y ahí termina. Versículo 15. Y pondré enemistad entre ti y la mujer y entre tu simiente y la simiente suya. Esta te herirá en la cabeza. Es una profecía que Dios da acerca de Cristo. Y tú le herirás en el calcañar. Jesús no quedó sin cicatriz al redimir a la humanidad. Versículo 16, a la mujer dijo, multiplicaré en gran manera los dolores en tus preñeces. Interesante, no dijo que no iba a haber dolor en sus preñeces antes de entrar el pecado en la vida humana. Pero dice, multiplicaré en gran manera los dolores en tus preñeces. Con dolor darás a luz los hijos y tu deseo será para tu marido. Y hay mucha controversia acerca de esta última frase, ahorita voy a comentar. Y él se enseñoreará de ti. Al hombre dijo, por cuanto obedeciste a la voz de tu mujer y comiste del árbol que te mandé diciendo, no comerás de él, maldita será la tierra por tu causa, con dolor comerás de ella todos los días de tu vida. Espinos y cardos te producirá, y comerás plantas del campo. Con el sudor de tu rostro comerás el pan hasta que vuelvas a la tierra, porque de ella fuiste tomado, pues polvo eres y al polvo volverás. ¡Qué fuerte! Entonces, lo que vemos aquí, por ejemplo, Dios usa el dolor para hacer sus mejores obras. Esto lo puedes piratear, es mi propia frase, pero te la regalo sin autorías, ni regalías, ni nada. Dios usa el dolor para hacer sus mejores obras. ¿Ok? Lo ves en las jornadas de Israel en el desierto, lo ves en la vida de David, lo ves en la vida de José, la vida de Daniel, la vida de Esther, lo ves en la vida de José y María. Sobre todo lo ves en la vida de Jesús. Dios usa el dolor para hacer sus mejores obras. Entonces no rehuses el dolor, no pelees contra el dolor. Acepta que Dios está haciendo una obra magna en ti y usa el dolor para hacerlo. ¿Ok? Entonces, sus mejores obras son redención y santificación. O te está redimiendo, y muchos de nosotros llegamos a Dios quebrantados, con dolor en nuestra vida, y nos salvó. Pero también usa el dolor en la santificación. Que no me sorprenda si experimento dolor en el proceso. La gloria de la mujer, el traer vida original al mundo en la imagen de Dios. Eso es un distintivo de la mujer, que ella trae vida nueva al mundo, hecha en la imagen de Dios. Entonces, su gloria de la mujer trae en sí el cansancio y el dolor. La gloria del hombre, que es trabajar en producir y organizar vida, ahora trae en sí el cansancio y el dolor también. Pero Dios usa el dolor para hacer sus mejores obras. El miedo y la vergüenza, cuando ellos están ya así, tapándose, escondiéndose, el miedo y la vergüenza nacen de la culpa por el pecado. Dios los usa para que no pueda estar en paz sin Él. ¿Ok? Entonces Dios usa el miedo y la vergüenza. Muchos de ustedes por eso tapan y esconden el dolor en su matrimonio. ¡Qué bueno! Les felicito. Pero Dios está usando ese dolor para hacer una obra en ti y en tu matrimonio. ¿Ok? Y el miedo y la vergüenza. Y muchas veces en el mismo matrimonio, entre la pareja, hay miedo y vergüenza. No quiero que me vea. No quiero que entienda lo muy dentro de mí. No quiero exponer o descubrir mi corazón a tal grado. Me puede lastimar. Es que me ha lastimado antes. ¿Ok? Entonces, otra vez, el miedo y la vergüenza son fruto de la culpa del pecado. Y otra cosa es que el amor de Dios es ferviente y cubre una multitud de pecados. Primera de Pedro 4:8. Ante todo, tened entre vosotros ferviente amor, porque el amor cubre una multitud de pecados. Que es lo que Dios hizo en el huerto de Edén. Los vistió con pieles de animales. Derramó sangre, un animal tuvo dolor y miedo y murió. Dios degolló animales para vestir a Adán y Eva. ¿Ok? Muerte y dolor y miedo. Y una vida sacrificada para cubrir una multitud de pecados en Adán y Eva. ¿Ok? Y comienza de la mano de Dios ese dolor. Pero también esa redención y esa santificación viene de la mano de Dios. Y tienes que tener esto, el dolor, para tener esto, la redención, y esto, la santificación. Bien. Qué fuerte, ¿verdad? Pero Dios nos ha incluido en un proceso que hace visible a Cristo en el mundo. Bien, pues vamos adelante. En la siguiente hoja, en taller durante la semana, junto con la tarea de hace 8 días, hijitos, de estar orando el uno por el otro cada día, unos minutitos, nada más, unos minutitos. No tiene que ser una velada de oración, no hagan dramas, no echen indirectas, no se vale. Es sinceramente y con sencillez de corazón pedir por tu pareja. Entonces, hacer visible a Cristo en mi matrimonio significa que necesito crecer en el perdón y todo el sentir que hubo también en Cristo. Necesito crecer en eso. Todo lo que hemos estado viendo se nos debe hacer mucho. Se nos debe hacer muy pesado, muy denso, muy doloroso, muy costoso. Y si no, si se te hace fácil lo que hemos estado estudiando, en 8 días ya me dirás. ¿ok? Pero quiere decir que yo necesito crecer en el perdón, ¿ok? Yo necesito crecer en el sentir que hubo también en Cristo Jesús. Yo necesito crecer en eso. No es que decir, pues mi pareja necesita crecer en esto. Yo necesito crecer. Yo puedo hacer visible a Cristo en mi vida, aunque mi pareja se haga guaje el resto de mi vida. Y el mundo puede ver a Cristo en mi matrimonio, simplemente porque yo decido rendirme a la voluntad de Dios y ser usado por Dios para que en mi carácter se vea Cristo. ¿Okay? Entonces el problema es que muchas veces quien está como más adelantado espiritualmente suele mostrar su espiritualidad criticando, señalando defectos, errores, quejándose con sus comadres o sus compadres acerca de su pareja. Y demuestra todo el sentir que hubo en Cristo, ¿verdad? Que Jesús andaba siempre, cada que pudo estar encerrado con un centurión romano, decir, ay, no sabes cómo es bocón este Pedro. No tienes idea. Me arden ya las orejas de tanto hablar de este Pedro. No, y deja, este Mateo es un, de veras, es un altivo. Pero déjame contarte del que de veras. Juan, que es tan presumido que cuando él escribe la historia de mi vida, él se pone como el que más amo. ¿Cómo la ves? O sea, eso no es lo que hace Jesús, no es el sentir que hubo en Cristo, exponer y exhibir las debilidades y defectos de los suyos que vino a redimir. ¿Ok? Bien, y dices, sí, entonces tienes algo que pedirle perdón primero a Dios. ¿Ok? Y algo de qué arrepentirte. Bien, el amor florece solo en un ambiente de confianza y respeto. En otra sesión ya vamos a ver cómo funciona eso, confianza y respeto en el matrimonio. El amor florece solo en un ambiente de confianza y respeto. Dice, sí, por eso ya se marchitó el amor en mi matrimonio. ¿Ok? Bueno, entonces esta semana vamos a empezar, no vamos a terminar, pero vamos a empezar a recuperar y multiplicar la confianza y el respeto en nuestra relación. Tienes que empezar otra vez. O quieres hacer visible a Cristo en tu matrimonio o quieres negar a Cristo delante de los hombres. ¿Cuál va a ser? Y cuando te está costando y quieres decir, es uno o el otro. Y eso va a simplificar tu decisión y te va a dar ánimo para hacer lo que te está costando trabajo. ¿Ok? Y el Espíritu Santo va a decir, ahora, eres nena. Y si eres mujer va a decir, pues sí, por eso. Pero los hombres también necesitamos pagar el precio de hacer visible a Cristo en nuestra vida y por ende en nuestro matrimonio. Ok, la tarea es orar el uno por el otro toda la semana, diariamente, unos minutos, pero también cada quien aparte va a hacer esto el primer día, que sería mañana, ok. El primer día no es de aquí 8 días. Mañana, sábado, es el primer día. Leer y meditar en los siguientes textos bíblicos. Filipenses 2:3. Nada hagáis por contienda o vanagloria. ¿Ok? Todo eso, leerlo y meditar. Primera de Pedro 4:8. Ante todo, tened entre vosotros ferviente amor, porque el amor cubrirá multitud de pecados. Y también vamos a Mateo 11. Tenemos que explicar algo allí. Mateo capítulo 11. Y necesitas realmente leerlo 2-3 veces, 3-4 veces, quizás 5 veces. Leerlo, marcarlo quizás en tu Biblia, pensar qué quiere decir con eso, qué realmente, y tratar de aterrizar esa verdad en tu vida. Mateo 11:28. Venid a mí, todos los que estáis trabajados y cargados, y yo os haré descansar. Llevad mi yugo sobre vosotros y aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón, y hallaréis descanso para vuestras almas, porque mi yugo es fácil y ligera mi carga. Hay dos muy, muy importantes verdades para tu matrimonio en estos versículos. Primero, venid a mí todos los que estáis trabajados y cargados. Hay cosas que muchas veces queremos que son nuestras, mis cargas y mi cansancio, que yo quiero que mi esposa arregle. A veces yo estoy como cargado con situaciones o pendientes en la iglesia. Y como que me quejo con mi esposa. O digo, no sé qué hacer. Y estoy como hablando, pensando en voz alta con ella. No, pues esto, y estoy pensando esto y el otro. Entonces ella baja, yo bajo, yo me levanto normalmente primero y yo hago el café. Entonces ella baja después y ahí estamos muchas veces tomando un cafecito juntos. Y ahí estamos, ¿no? Checando correos, lo que sea, y tomando café. Y lo llamamos nuestro tiempo de él dijo, ella dijo, y así. No, que fíjate que ayer que era, no te comenté, que ya estamos chachalaqueando un ratito, primero en la mañana. Pero muchas veces yo como que, hay esto, y hay el otro. Y ella, en los primeros 10 minutos de su día, ya está cargada y deprimida y hasta el copete. Gracias a que yo, todos los que están cargados y trabajados, digo, ¡ay, mi reina, ten! ¿Ok? Entonces, pero, o sea, y hay cosas así. Hay situaciones, ¿no? Voy a ser un poco franco. Ok, yo me veo en el espejo o veo una foto, digo, ¡híjole, estoy quedando bien pelón! ¡Ay, qué duro está esto! Entonces, yo puedo quejarme con ella. Y ella va a decir, ¡te ves bien! No, pero no me siento bien. Pero te ves bien. Y por fin ella está ya. Entonces, otra vez, ella no puede arreglar esto en mí. Ella no puede tratar este asunto en mí. Y ella puede decir, no, pues me siento esto, me siento así, de cómo me veo, mi apariencia, el cansancio, mis preocupaciones, estoy así, me siento tonta, no puedo sacar estos estudios para los grupos de mujeres y todo eso. Y yo puedo, pero finalmente, yo no le puedo hacer sentir inteligente. Yo no puedo hacerle sentir capaz. Le puedo animar, le puedo reafirmar, pero es algo, venid a mí todos los que estáis trabajados y cargados. Cada quien necesita saber llevar estas cosas a Jesús. ¿Ok? No puedes vivir tu relación con Dios a través de tu pareja. Tienes que llevar lo tuyo a Jesús. ¿De acuerdo? La segunda muy, muy, muy importante verdad es aquí, es versículo 9, 29, perdón. Llevad mi yugo sobre vosotros. Y aprended de mí que soy manso y humilde. Ves que la mansedumbre es fruto del Espíritu. La humildad es una posición que decido ocupar. Entonces, soy manso y humilde de corazón. Hallaréis descanso para vuestras almas. Mi yugo es fácil, ligera mi carga. Ok, un yugo es para dos. Ves que no tenemos que estar unidos en yugo desigual, dice en 1 Corintios. Entonces, si es así, ¿quién está llevando el otro lado de mi yugo? Y normalmente decimos sí. Entonces el yugo va chueco porque esta es muy chaparra y yo soy más alto, entonces no jalamos parejos y por eso. Entonces es que no somos iguales, nuestros gustos son diferentes, nuestras familias son diferentes, no pensamos, no sentimos iguales. Realmente por eso nos vamos a dejar. Eso es lo más estúpido, lo más estúpido. Entonces, ¿qué les atrajo? Precisamente lo diferente es lo que les atrajo. Pero perdón que use una palabra tan fuerte, pero de veras estoy tan cansado de escuchar esa razón. Viene del mundo, no viene de la Biblia. Dime en la Biblia dónde menciona siquiera una noción, nada más insinuando que ser diferentes es justificación para no poder vivir juntos. ¿Alguna vez la Biblia, en lo que tú has leído, menciona o insinúa que eso sea? Entonces, bórralo de tu vocabulario, por favor, bórralo. Es la oportunidad de dibujar a Cristo. Si la pluma y el papel fueran iguales, no podrías escribir. El papel tiene que ser como es el papel y la pluma tiene que ser como es la pluma para que juntos hagan un trabajo y aparezca letra en la hoja. ¿Okay? Entonces el hombre y la mujer tienen que ser diferentes, es la de ahí. Disfrútalo y maximízalo para la gloria de Dios. ¿Amén? Ok, perdón, pero es muy fuerte el punto. El otro que lleva tu yugo es Jesús. Dice, llevad mi yugo. Y decimos, es que no hay que unirnos en yugo desigual. Ajá, eso es juntando tu vida con otra persona. Pero realmente Jesús está hablando aquí a individuos. Y yo como individuo, el otro que jala el yugo conmigo no es mi pareja, es Jesús. ¿Y sabes qué? Si mides 1.50, Jesús es de tu estatura. Si mides 1.90, Jesús es de tu estatura. Si tomas pasos chiquitos, Jesús es de tu paso. Si tomas pasos grandes, Jesús es de tu paso. Y Él tiene hombros que pueden cargar el yugo y aliviar tu peso y tu carga y darte descanso. Y entonces uno es que tienes que llevar a Jesús tus cargas y las cosas que te están agobiando. Y la otra es que tienes que entender que alguien jala contigo. Y si bien a veces sientes que tú trabajas solo en tu matrimonio, no estás solo, Jesús está jalando el yugo contigo. No estás trabajando sola, no estás trabajando solo. ¿Ok? Muy importante, ya te expuse el texto en la tarea, el primer día, que es mañana, vas a leer otra vez estos tres textos, meditar en ellos y vas a anotar junto a cada cita una o dos cosas. Una o dos. Y checa esto, muy importante. No es, y les voy a pedir que me lo repitan, no es hacer una lista de lo que tu pareja tiene que cambiar. Esa lista ya existe. Estás perdiendo tiempo volviendo a hacer la lista. La haces todos los días, ¿sí o no? Y es la misma, entonces misma vieja canción, vamos a voltear el disco y que se oiga la otra rola, ¿ok? Entonces, eso lo digo para los que todavía se acuerdan cuando se volteaba el disco para escuchar el otro lado. Entonces, una o dos cosas tuyas. ¿Ves en la hoja? Dice en letra mayúscula, negrita, tuyas. ¿Tuyas quiere decir este? ¿Quién? Son mías. Entonces, una o dos cosas tuyas. Acción, forma de hablar o tratar, actitud, que están dañando tu matrimonio según lo que veas en cada texto. Una o dos cosas tuyas. Si pones 10 cosas, ¿sabes qué? Otra vez estás pensando que vas a hacer una liposucción espiritual y ya vas a ser un ejemplar marido, un ejemplar esposa. No, una o dos cosas. Y si piensas bien, normalmente no pueden ser, no tienen que ser muy, muy grandes cosas. Pueden ser muy pequeñas, pero una piedra muy pequeña en tu zapato, ¿cómo molesta? ¿Ok? Entonces, una o dos cosas tuyas, pero que tú sabes que eso está dañando mi matrimonio. ¿Ok? Y lo anotas. Ahora, el segundo día, que va a ser domingo, vas a regresar de la iglesia bien edificado, inspirado de fe y todo, para hacer esta parte. Pedirle a tu pareja que sugiera formas en las que puedas cambiar. Primero tú identificaste cosas que debes de cambiar, una o dos. Y ahora pedirle, y eso requiere mucha mansedumbre de ambos, ¿ok? Que sugiera formas en las que puedas cambiar. Obvio, algunos ni pareja tienen, otros tendrán, otros tuvieron, etcétera, pero eso no es una posibilidad para ti. Y para algunos, yo sé que en algunos casos, aquí esta noche, eso no es una posibilidad. Tu pareja es un mueble, ¿ok? Entiendo, es un mueble, no responde, no participa, no ayuda, Dios va a tratar con él o con ella, ¿ok? Pero Jesús está jalando el yugo contigo y te va a ayudar y Él está haciéndose visible. Mientras tú sigas caminando, Él se va a hacer visible en tu vida y en tu matrimonio. Pero pedirle a tu pareja que sugiera, pero son dos cosas máximo, una o dos cosas, ¿ok? Entonces, que sugiera formas en las que puedas cambiar, ¿ok? En las cosas que anotaste. Y si dice, ¿sabes qué? Eso no lo cambies, eso lo tolero, cambia mejor esto. No se peleen, no se estén lastimando. La idea que estamos tratando de hacer es salir de estas cosas. Anota las formas de cambiar juntas con las cosas que necesitas cambiar. Incluir en tus oraciones diarias, juntos, el uno por el otro, el pedirle a Dios que te ayude. ¿A quién? Que te ayude a ti a implementar y persistir en las cosas tuyas. No decir, Señor, te pido por mi marido que le ayudes con ese genio. Señor, tú sabes como todo mundo ya lo vomita. ¿Ok? Entonces, no es orar por tu pareja, sino, Señor, ayúdame. ¿Y sabes qué? Créeme, escuchar a tu pareja pidiéndole a Dios ayuda para cambiar te inspira, te anima. ¿Y sabes qué? Te dice, ok, quiere cambiar, está pidiéndole ayuda a Dios. Entonces yo, eso me inspira a amarle más y tenerle más paciencia. ¿Ok? Porque si no, nomás mejor cada quien agarre su pistola y a la de tres, ¡prum! Ya te maté. ¿Ok? No tiene chiste estar disparando el uno al otro. Otra vez es el sentir que hubo en Cristo Jesús. El resto de la semana es orar el uno por el otro de esta manera. Ok, yo puse, por ejemplo, en mi tarea, una de las cosas es no interrumpirle a Cristo. Me emociono, ella está platicándome algo, me emociono y le interrumpo. Y comento antes que ella termine. Nada hagáis por contienda o vanagloria. Estoy no estimándole como superior a mí, sino mi opinión, mi idea, mi comentario es más importante, vale más escuchar que su comentario, su opinión. ¿Sí me explico? Entonces, me arde la cara, pero pues así es. Entonces, pero es un ejemplo, ¿ok? Y yo sé que si yo cambio en esto, no soy tan horrible como era antes, pero todavía peco mucho. Entonces, si yo cambio esto, muchas otras cosas se van a mejorar y se van a alivianar en nuestra relación. ¿Me explico? Ok, otra de las cosas, precisamente, no echar mis cargas sobre ella, sino sobre Jesús. Si vengo cargado y trabajado, venir a Jesús, no venir a ella y decirle que ella trate con todo el agobio que siento. ¿Me explico? Ok, entonces, eso es lo que yo anoto aquí. Luego, ella me puede ayudar a darme ideas de cómo puedo no interrumpirle. Una de las cosas podría decir, ¿sabes qué? Come. ¿Te sirvo más? ¿No? Una de las cosas podría ser, algo que yo entiendo, es que simplemente sentarme sobre mis manos. Y dices, ¿cómo me va a ayudar con eso? De alguna manera sí te ayuda a callarte la boca. A mí me ayuda. Entonces, esos son ejemplos.
Primero, sean honestos. ¿Quiénes oraron juntos siquiera un día esta semana? Siquiera un día. O sea, puede ser que oraron todos los días. Okay.
Hoy, ¿verdad? Hoy. Ay, mira, hoy es viernes.
Sean honestos. ¿Quiénes no oraron juntos ni una sola vez? O sea, no les va a pasar nada. Okay. ¿Cuántas veces esta semana lo hicimos? ¿Como cinco?
Creo que cinco.
Sí. Como cuatro o cinco. Nos está costando porque no teníamos el hábito. Okay. Y lo bueno es que el curso es de 5 semanas, entonces si esta semana no lo hicieron, tienes una semana por delante donde puedes enderezar. Les animo, escogen un tiempo y importante, yo creo que sea temprano. Si los dos trabajan, pues antes de ir al trabajo. Si el marido trabaja, antes de ir a trabajar. Esto de un cambio en tu matrimonio no es nada mágico. Que va a ser por magia, o sea, va a ser trabajo. Y si yo sé que hay gente aquí que está, tienen las pilas puestas, lo vamos a hacer, vamos a intentar, tropezamos, nos cuesta. Esto de Filipenses 2, de despojarse, de hacerse obediente, y todo, o sea, es difícil. Pero yo sé que ustedes se están esforzando, van a ver los frutos del esfuerzo, ¿ok? Dios, todo lo que siembra el hombre cosechará, ¿ok? Si siembras a tu carne, pues a la carne, pero si siembras al Espíritu, vas a cosechar frutos en tu matrimonio. Y a ustedes que no están haciendo nada, no va a suceder por sí solo, ¿ok? Y es fuerte lo que dijo Jaime, que tienes dos opciones, y es la verdad. En todo. Entonces, les animo. Y nosotros en nuestras oraciones estamos orando por todos ustedes que hagan algo. Y yo sé que aquí, como él dijo también, que hay gente aquí que nada más tú estás aquí, tu marido no, o estás aquí, tu esposa no. Y y eso debe de ser de mucho ánimo, que no estás jalando solo o sola en el yugo. O sea, Jesús está jalando del otro lado. Entonces, no estás sola o sola en tu matrimonio. Yo quiero agregar una cosita. Yo sé que en los grupos de mujeres siempre estamos promoviendo, también en los grupos de rendición de cuenta, estamos promoviendo un tiempo devocional, un tiempo cada día con el Señor, aunque sean 5 minutos, que lees algo, que saques algo para llevar durante el día en tu mente para aplicar. O sea, no te va a hacer mal. O sea, si no lo estás haciendo ahorita, no te puedo animar lo suficiente. Cuando yo les dije la semana pasada, cuando Jaime y yo llegamos a una crisis en nuestro matrimonio, donde ya la verdad no sentía yo nada, y Dios usó, como Jaime dijo, usa el dolor para hacer sus mejores obras. Y honestamente, y yo sé que gente aquí se identifica con eso, de acostarte en la noche junto a alguien que no sientes nada, y es algo muy doloroso. O sea, sentir un hueco tan tremendo, ¿no? Cuando te casaste con ilusiones y el tiempo y todo, se acaba con eso. Y Dios usó ese dolor en mí, y el de que me prometí quedar en esto hasta la muerte nos separe, para que me adentrara en la palabra. Y dije, no puedo, pero no te... O sea, como esto que Jaime dijo, tienes dos opciones, o perderte o entregarte. Y yo dije, no quiero la opción de perderme, quiero la opción de entregarme. Entonces, Dios usa el dolor para hacer sus mejores obras. Entonces, ese dolor que yo sentía tan tremendo, me adentré, empecé a buscar, y diario, y diario, y diario. Y a veces en la noche me levantaba con sueños terribles y todo, y me metía al baño, y así sobre el piso del baño con la Biblia, y dije, Señor, puedo, yo puedo, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Entonces, yo... De mi parte, no les puedo animar lo suficiente. Si no sientes ánimo como para recuperar tu matrimonio, o no sientes esperanza, si haces estas cosas, Dios traerá el fruto y te vas a quedar con la boca abierta, la verdad. Y nosotros recuperamos algo que habíamos perdido, y ha sido mucho más bonito a partir de ese tiempo de mucho dolor. Entonces, si tú te aplicas a esto, de aquí a un año, te prometo, de aquí a 5 años, verás cosas diferentes. En esto de la tarea, a mujeres les animo, que estábamos entre sí, ponemos esto de que después que tu marido pone donde él va, lo que él necesita cambiar, que yo sé que para ellos, o sea, es... Va a ser difícil, tanto como para nosotras, poner lo que, ser honestas, lo que tenemos que cambiar, y que él nos diga sus opiniones, ¿ok? Yo no tengo autoridad para decir nada a los hombres, pero sí a ustedes, amigas, mujeres, si deciden sentarse y cada quien checar sus listas y sugerirse, te animo, te suplico, te exhorto, sé linda, sé amable, sé misericordioso, porque así como viene de acá para allá, o sea, que de lo de allá para acá sea también misericordioso, ¿ok? Si no sienten capaces de hacerlo, si sienten que más daño va a hacer, pues no lo hagan. Pero yo por ejemplo, en mi lista de Filipenses 2:3, que nada hagáis por contienda, por vanagloria, antes bien con humildad, estimándolo de tu pareja como superior, yo puse, Jaime luego me está hablando y estoy, ajá, con la compu, o estoy con un libro, ajá, y digo, total, me interrumpe, o sea puede, te justificas, ¿ok? Entonces, Dios, yo tengo que estimar lo que Él dice como superior a lo que es mi trabajo en el momento. Entonces, yo como aplicación puse, voy a poner al lado la compu, voy a poner al lado el libro, lo que esté yo haciendo. Mujeres, pongan las cosas prácticas, ¿ok? En de llevar el yugo, Jaime no tiene que animarme, no tiene que saber todos los detalles de lo que siento, de lo que pienso y todo, porque él viene ya cargando lo suyo, como pastor carga lo de una iglesia, o tu marido carga lo de su trabajo. Por eso, esos tiempos de, con el Señor. Y yo, pasan muchas cosas en mi mente, lucho con muchas cosas y todo, y procuré, para no cargarle a él, he procurado salir a caminar media hora cada día, aparte de mi devocional, lo que leo, salir y nada más, Señor, siento esto, pienso esto, ¿qué piensas de esto? A ver, aconséjame todo, para ir llevando en la práctica el yugo con el Señor. Entonces, cuando llega él, él no tiene que escuchar mis rollos, mis cosas, mi depresión, que me siento así, que me siento fea, que me siento gorda, que me siento incapaz, o sea, miles de cosas que pasan por tu mente, ¿ok? Entonces, pon algo práctico en tu tarea, ¿ok? Si quedan ideas, amigas, o sea, no sirve de nada, pero que lleves algo práctico, ¿ok? Entonces, creo que aquí ya íbamos a
orar.
De lo de orar. Uh-huh. Hace 8 días, pues algunos oraron bonitos y otros, Señor, que bendigas a este hombre, y pues, ay, pues tú lo amas, y todo. Y se levantaron y se fueron.
¿Te lo llevas o te lo mando?
Inclusive hay una mujer aquí que me dijo, bueno, Dios, como no lo has llevado todavía.
Pues entonces sigue... quiere decir que te lo mande, ¿no?
Entonces, la idea era que ya les íbamos a dar un poco más de dirección en cuanto a la orada.
Vas.
¿Yo voy a empezar?
Sí.
Ok. Bueno, los quienes vienen sin pareja, pues tienes todo el rato para orar. Parejas, pues júntense, o sea, tomen, que se tomen de la mano, o júntense, volteense. Toca a tu pareja. Vamos a dejar de ser fríos, alemanes. Disculpen si son alemanes, yo soy alemán y todo. ¿Yo voy a empezar?
Uh-huh.
Ok. Ok, mujeres, vamos a empezar. Yo quiero que tomes 30 segundos y que des gracias por ese hombre. Pienses en 2, 3 cosas y dile gracias a Dios. Señor, yo te doy gracias por Jaime, porque veo que él está tomando muy en serio las cosas que está enseñando. Yo veo muchas cosas, mis hijas también ven cosas que estás haciendo en él, y te doy gracias que después de 25 años de matrimonio no estamos en un hoyo, no estamos estancados, y él está poniendo el buen ejemplo para nuestra familia y está tomando responsabilidad por su matrimonio, Señor, y te doy gracias que estoy viendo los frutos en él.
Ahora los hombres vamos a orar por nuestra esposa, vamos a igual tomar unos segundos y darle gracias a Dios por ella, por lo que es, por lo que hace, pero para que ella también escuche lo que tú estás diciendo a Dios. Padre, te doy gracias por mi esposa que te busca diligentemente, Señor, y busca tu rostro y se esfuerza por escuchar tu voz, Señor, y hace escuchar tu voz en mi vida por la forma en que ella te busca. Señor, y te doy gracias por darme una mujer que ora por mí todos los días. Señor, que lo necesito y tu Padre sabes cuánto. Y gracias, Señor, que como dice en Proverbios, que mi corazón puede confiar en ella todos los días de mi vida. Gracias, Señor, por ella.
Mujeres, vamos a orar por nuestro esposo, por su trabajo. Que Dios lo prospere, que provea por las necesidades, que lo proteja en su trabajo también, que Dios nos dé entendimiento de lo que él vive en el trabajo y que podamos recibirle cada día de la mejor manera para poderle fortalecer cuando llega cada día del trabajo. Señor, yo te doy gracias por Jaime, Señor, que le has llamado a dedicarse de tiempo completo a las cosas que sirven para tu reino eterno, Señor. Es un orgullo, Señor, que puedo ver que él se dedica a eso, Señor. Y pido que le des la sabiduría, que le des la fuerza cada día para las situaciones que vive y las luchas que él tiene en su corazón, Señor, tentaciones, Señor, la necesidad de tu protección, de ataques también del enemigo. Señor, yo pido que él sea lleno con tu espíritu, Señor, para saber cómo conducirse, cómo protegerse, cómo agradarte, Señor, y pido que prosperes lo que él hace delante de ti, Señor, y pido que cada día le enseñes más cómo andar como pastor, cómo ser un ejemplo, cómo cumplir este llamado mejor cada día, Señor, delante de ti. Y, Señor, te doy gracias.
Y, hombres, vamos a pedir por nuestras esposas. Algunas trabajan fuera de casa o en casa y otras se dedican a labores del hogar, pero todas necesitan igual fuerza y sabiduría, ánimo, protección, consuelo en lo que hacen, que muchas veces para la mujer no es muy bien pagado lo que ella hace, pero creo que estamos agradecidos. Señor, te doy gracias otra vez por Krista y pido, Señor, que le sigas fortaleciendo en su labor como esposa mía y como mamá. Señor, que ella pueda seguir siendo alegría en nuestra casa, Señor, y haciendo con gusto y con arrojo lo que ella hace en la casa, Señor. Y entre todo eso, vive delante de nosotros a su vida que tiene en ti, y te pido, Señor, que los frutos que tú estás produciendo en ella sean también para nosotros ver y disfrutar. Y Padre, también te pido que le des sabiduría, discernimiento de tu voluntad y palabras en lo que ella hace, porque trabaja también fuera del hogar, discipulando mujeres, preparando líderes entre mujeres, preparando y animando y encaminando a otras. Señor, y te pido que para eso le fortalezcas las manos, que le fortalezcas el corazón, Señor, y que le hables diario lo que ella necesita escuchar de ti para transmitir a otros.
Y por último, mujeres, yo les pido que oren, que ores por ti misma, para que tu marido escuche, pidiendo a Dios las cosas que tú sabes que necesitas cambiar. Señor, yo entiendo de tu palabra que yo derivo mi ser de mi marido, Señor, y te pido perdón porque muchas veces yo voy corriendo adelante, empiezo a hacer las cosas independientemente de él, pienso independientemente de él, Señor, y yo necesito unirme más a él. Yo necesito estar más atenta a lo que él siente, lo que él necesita, Señor. Yo pido que me des lo que yo necesito para hacerlo, Señor, y pues cumplir el papel de una ayuda idónea, Señor. Y, Señor, te doy gracias por muchas oportunidades y dones y todo que me has dado, Señor, y pido que me ayudes a poner todas estas cosas a su disposición, a su servicio de él, para facilitar más lo que él hace con lo que tú me has dado, Señor. Entonces pido que me ayudes, Señor, porque me cuesta y me hace falta, Señor.
Ahora los hombres vamos a pedirle a Dios que los oídos de nuestra esposa pueda escuchar, que Él nos ayude en implementar y persistir en los cambios que estamos conscientes. Yo de mi parte, Señor, te doy gracias y te pido que me ayudes a simplemente no interrumpirle a mi esposa. Que me anticipes en esto, Señor, que pueda yo estar atento antes de. Y te pido, Señor, que, porque tú sabes, Señor, que realmente quiero escuchar lo que me dice mi mujer. Y siempre me gusta escucharle y no le he podido hacer sentir eso. Entonces, Señor, permíteme, te pido, demostrarle a ella cuánto valoro lo que piensa y siente y sus opiniones, y cuánto realmente anhelo escuchar eso de ella. Y también, Padre, te pido que me ayudes a venir primero a ti con mis cargas o lo que me agobia o lo que me perturba, Señor, primero a ti, y descargar contigo y mejor decirle a mi esposa lo que tú me has mostrado y el consejo y el consuelo que tú me has dado para cada cosa, Señor. Y pido que así le pueda edificar y animar a ella también, Señor. Y te pido, Señor, que me ayudes a persistir, a no hacerlo una vez, sino a persistir y perseverar en esto. Y te doy gracias en el nombre de Jesús. Gracias te doy, Señor, por este tiempo, que es muy poco invertir en algo que durante años puede estar dando frutos, que bendicen y alegran nuestro corazón, que consuelan nuestra alma y sanan heridas, y no solo en nosotros, sino en otros. Y sobre todo, Señor, si en algo en el tiempo que nos resta de nuestra vida, y en algo alguien puede ver a Cristo en nuestra vida y en nuestro matrimonio, Señor, seremos agradecidos contigo por haberlo permitido. Ayúdanos, Señor, instruyenos más, fortalécenos, Señor, y permítenos también quebrantar lo duro en nuestro corazón ante ti y destapar el sello y someternos bajo tu yugo y empezar a jalar. Señor, te pido por estas parejas, por los que no tienen pareja, los que vinieron esta vez solo, los que siempre estarán solos. Y demás, Señor. Tú sabes el caso de cada quien. Te pido, Señor, abundante gracia, misericordia. Señor, que llenes a cada uno, Señor, del conocimiento de tu voluntad, en toda sabiduría e inteligencia espiritual, para poder andar dignos de ti, llevando fruto en toda buena obra. Que puedan persistir y andar, y perseverar en paciencia y toda longanimidad, conforme a la potencia de tu gloria, ser fortalecidos, Señor. Y te pido también, Señor, que en eso, esa paciencia, esa longanimidad, el poder tuyo y la potencia de tu gloria, que sean manifiestos, Señor. Sino hoy, a largo plazo, Señor, después de haber esperado y trabajado, cultivado, recuperado algo, Señor, que el mundo, el diablo ha quitado. Y te pido, Señor, que repose tu espíritu sobre cada uno de nosotros, que cada uno pueda salir de aquí, y sí tenemos mucho que pensar y mucho que reflexionar, Señor, pero que cada uno pueda salir de aquí con la consolación de Cristo, con la comunión de tu espíritu, con el consuelo de amor, con entrañable misericordia de parte de tu mano. Pon en nuestras manos lo que necesitamos esta noche y mañana, pasado mañana y cada día, para poder, Señor, tomar cartas en esto. Gracias, Señor. Nos hiciste para algo y estamos dándonos cuenta para qué es. Pedimos, Señor, que tú puedas lograr en nuestra vida tus propósitos, y te lo pedimos en el nombre de Jesús.